Bienvenidos al podcast de la Asociación de Pacientes Red Nacional Infértiles. Este podcast cuenta con el apoyo de Fertilab Barcelona. Fertilab, excelencia médica en reproducción asistida, planes de embarazo garantizado, seguridad clínica y personalización real de tu tratamiento de fertilidad. Transformando sueños en realidad. Tu camino hacia la maternidad con la máxima garantía comienza aquí.
Bienvenidas y bienvenidos al podcast de la Asociación de Pacientes Red Nacional de Infértiles, un lugar donde compartir, apoyarte e informarte sobre temas relacionados con la infertilidad. Esperamos que lo disfrutes y si te interesa el tema, no dudes en unirte a la red. Mi nombre es Chusa Sanz, soy enfermera y nutricionista y estoy especializada en salud de la mujer. Voy a acompañarte en esta temporada del podcast de la Asociación Red Nacional de Infértiles. En este capítulo vamos a explorar cómo la preservación de la fertilidad puede ser el puente que te lleve hacia la maternidad en un futuro. Esperamos que te guste y sobre todo te sirva de ayuda. Para hablar hoy de preservación de la fertilidad tenemos con nosotras a la doctora Federica Moffa, directora médica en Fertilab Barcelona, clínica que nos está apoyando en esta tercera temporada de nuestro podcast. La doctora Moffa trabaja desde hace más de 20 años en el diagnóstico y el tratamiento de casos especiales de alta complejidad y es experta en preservación de la fertilidad. Bienvenida, doctora Moffa. Es un placer tenerla aquí con nosotras.
Buenos días y gracias por invitarme a hablar de este tema que me apasiona mucho.
Gracias a ti por atendernos y si te parece vamos a empezar. ¿Podrías explicarnos qué significa exactamente la preservación de la fertilidad y cuáles son las opciones para lograr este objetivo?
Preservar la fertilidad significa para una mujer conservar sus gametos, o sea, sus óvulos. Uh-huh. Evidentemente, las opciones son una estimulación ovárica y congelar los ovocitos. Hoy día existe una técnica que llamamos vitrificación que permite de conservar nuestros óvulos durante años. Evidentemente, es una técnica que se realiza en un centro de reproducción asistida, en un laboratorio y también necesita de un banco donde podamos guardar estos óvulos. Existe también la preservación de la fertilidad a través del tejido ovárico, que esto supone una intervención quirúrgica, pero esto está orientado, digamos, en casos muy peculiares de pacientes pediátricas o pacientes con cáncer.
Vale, o sea que diríamos que la diferencia que existe entre la vitrificación de óvulos y la preservación de tejido ovárico, exactamente cuál sería, para que quede clara la diferencia.
Vale. En la vitrificación de óvulos, la paciente se somete a un tratamiento como una estimulación hormonal para producir varios folículos en un ciclo y hacemos una punción ovárica, la misma que hacemos cuando la paciente se somete a una fecundación in vitro, ¿vale? Y en este caso, normalmente en un ciclo de estimulación ovárica, en función de la edad de la paciente, de su reserva ovárica, vamos a poder congelar un determinado número de óvulos que proceden de esta estimulación. Por ejemplo, entre 8 y 10, 15, depende un poco de la respuesta individual. Entonces, es un proceso que es el mismo proceso que se aplica en los tratamientos de reproducción asistida. Simplemente los óvulos no serán fecundados, pero se congelarán y se vitrificarán directamente el mismo día de la punción ovárica. En cambio, el tejido ovárico se hace una intervención quirúrgica por laparoscopia normalmente y se va a prelevar un fragmento de un ovario o de ambos ovarios. Y en este fragmento del córtex ováricos están los folículos primordiales, los pequeñísimos folículos que todavía no están creciendo, y entonces la posibilidad de congelar tejido no obliga a una estimulación previa, ¿vale? Y podemos congelar el tejido también en nitrógeno líquido durante años, pero esto supondrá a posteriori una reimplantación quirúrgica del mismo tejido en la misma paciente.
Vale, o sea, qué interesante. O sea, es como si en vez de, o sea, haces la estimulación, vitrificas esos óvulos, es como que este proceso ya se hace y ya los guardas, y en el otro caso tendrías que preservar ese tejido, guardarlo y a posteriori hacer la vitrificación, o no necesariamente. ¿O aquí ya harías la estimulación?
Exacto. No. Cuando se reimplanta el tejido, uh-huh. No es necesario, en muchos casos, estimular la paciente, porque la paciente, digamos, tiene otra vez en su sitio natural el tejido que hemos descongelado. Pero como digo, esto es muy específico en pacientes normalmente pediátricas y oncológicas, paciente pediátrica, porque claro, no podemos estimular una niña, y también porque en sus ovarios, en los ovarios de las niñas o de las adolescentes, hay una densidad folicular muy elevada que permite de poder reimplantar el tejido ovárico con buena posibilidad de reactivación. Si nosotros congelamos y retransplantamos un tejido a una mujer de más de 35 años, normalmente no sobreviven los folículos. Entonces, es una técnica, la de la vitrificación o congelación del tejido ovárico, que no se aplica, digamos, a la preservación de la fertilidad de pacientes que lo hacen como prevención social, entre comillas. ¿Vale?
Vale, o sea que esto está claro que no es para todo el mundo, sino en casos muy específicos en los que puede ser que esa persona se vaya a someter, pues, a una quimioterapia, ¿no?, algún tratamiento oncológico, y aquí podamos ir por delante. Qué interesante. Y, doctora Mufa, muchas de las personas que nos escuchan se pueden estar preguntando si realmente para ellas, ¿no?, para ellos, es la preservación de esta fertilidad es algo, adecuado. ¿En qué situaciones puede ser una opción?
Vale. Como has dicho, hay una indicación médica o hay una indicación, digamos, social, entre comillas. Entonces, si hablamos de indicación médicas, podemos aplicar una de las dos técnicas, o sea, la estimulación ovárica y la vitrificación de óvulos, o la congelación del tejido, en pacientes que saben que se tienen que someter a una cirugía o a un tratamiento que puede, afectar su potencial reproductivo, su reserva ovárica. Hacemos un ejemplo, una paciente que, por ejemplo, tenga una endometriosis muy grave y que tenga que someterse a cirugía y quizás quiere preservar su fertilidad, pero normalmente son los médicos que tendrán que asesorar a esta paciente poniendo en la balanza si vale la pena. O también a veces hay tratamientos médicos con de enfermedades a veces autoinmunes o enfermedades hematológicas o también intervenciones quirúrgicas de cáncer a veces. Entonces, todo lo que ponga en peligro la fertilidad futura de una mujer, ella puede asesorarse para saber si está indicado y si se puede realizar una técnica u otra. Si luego hablamos de otra causa de disminución de la fertilidad, eso es el tiempo. Entonces, esto, la indicación a la preservación por razones sociales es igual una mujer que está en los 30 y 35 años, sabe que quiere ser madre, pero por diferentes motivos no es ahora, y entonces puede decidir, ¿no?, de forma, muy voluntaria, de preservar su potencial reproductivo.
Claro, porque ahora una de las preguntas que nos hacemos así, ¿no? Mujeres, por ejemplo, que decimos, ostras, pues es que ya estamos en una edad en la que igual tendría que haberme vitrificado óvulos porque ahora ya no estoy... vamos, ¿hay una edad límite para considerar esta preservación de la fertilidad?
A ver, biológicamente lo ideal es vitrificar antes de los 35 años, porque realmente el pico de máxima fertilidad, cuando los ovocitos son de mejor calidad, realmente en la mujer es entre los 20 y los 30, o sea, cuando nosotros sabemos que hay ovocitos de máxima calidad. Entre los 30 y 35 todavía tenemos buenas posibilidades, pero ya a partir de los 35 la calidad ovocitaria va disminuyendo poco a poco.
Claro.
Y después de los 40, realmente el número de óvulos de buena calidad cuando realizamos una punción ovárica y una vitrificación, estadísticamente tenemos mucho más óvulos de baja calidad que de buena calidad. Entonces, un poco la probabilidad de poner, digamos, de preservar un potencial baja drásticamente después de los 40. O sea, el consejo es, si puede ser y tenemos la intención o pensamos que queremos vitrificar óvulos, lo ideal es antes de los 35. Entre los 35 y 40 todavía tenemos posibilidades. Después de los 40, las posibilidades son muy bajas de éxito.
Claro. Además de la edad, pues imagino que también hay otros factores, ¿no?, que con el tiempo pueden afectar esta fertilidad en una mujer. Aparte de la edad, ¿qué cosas deberíamos de tener en cuenta, ¿no? Porque igual eres una persona joven, pero que has tenido, no sé, un estilo de vida muy malo. ¿Esto, por ejemplo, podría afectar a la calidad de los ovocitos, a la cantidad?
Eso es una pregunta, un comentario muy interesante, porque yo creo que se habla mucho, ¿no?, de la salud reproductiva y como mucho de los aspectos, digamos, biológicos de la vida, los efectos negativos lo vemos 10 años después a veces. Entonces, si hemos fumado, por ejemplo, el tabaco, o sea, hay estudios que han llegado a sugerir o a demostrar que, por ejemplo, la edad a la menopausia, que es algo que, digamos, tenemos un poco en nuestro código genético, ¿no? Estamos, digamos, predeterminadamente a una edad concreta, pues en las fumadoras que fuman, digamos, muchos cigarros al día durante años y años, esta edad se vería adelantada de 10 años, que significa que la reserva ovárica, tanto en términos de cantidad de óvulos disponibles como de la calidad, puede verse afectada por el estilo de vida absolutamente.
Claro, es que parece que nos centramos siempre en la edad, ¿no? Como si fuera algo, hombre, obviamente es algo importante, ¿no? Pero tanto como determinante, igual, como tú bien comentas, puede ser que pues fumar, ¿no?, deteriore toda esa calidad ovocitaria y que, bueno, pues hay más cositas a considerar. Algunas mujeres tienen como dudas a la hora de tomar esta decisión, ¿no? ¿Qué consejo le podríamos dar o cómo las podríamos ayudar a identificar si necesitan, ¿no?, o es algo que realmente en un futuro van a poder pensar, tendría que haber preservado la fertilidad?
Yo creo que un asesoramiento, una valoración como primero del aparato reproductor, hablar con especialistas. Y especialista en este caso podría no ser simplemente el ginecólogo, pero ya es un primer filtro importante, evidentemente hacer los chequeos de rutina y tal, pero esta charla, por ejemplo, con un especialista de la fertilidad, hacer un chequeo con ecografía. En la ecografía nosotros ya vamos a tener mucha información de lo que es la reserva. Existe una prueba que llamamos el recuento folicular de base, ¿no?, o antral follicle count en inglés, ¿no? Es realmente uno de los parámetros que medimos para poder también estimar la respuesta ovárica eventualmente a una estimulación. Y la otra es dosar la hormona antimuleriana para también tener, digamos, una fotografía del momento. Pero en esto no quiero pasar el mensaje que todo el mundo ahora tiene que hacerse una antimüleriana y todo el mundo tiene que hacerse una ecografía. Pero hacerse la pregunta cuando ya han pasado los 30 años, un poco también contextualizándolas con su estilo de vida justamente o con su perspectiva de proyecto reproductivo, creo que es una charla importante hacer con un especialista.
Esto es una pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿no? O sea, llegada a cierta edad, decir, bueno, vamos a ver qué opciones tenemos, qué es lo que ahora mismo no nos apetece, porque puede ser que tú con 30 digas, hombre, pues yo ahora no me veo siendo madre, pero igual en 5 años o en 10 sí, igual es el momento ahora de pensar que, bueno, pues igual tenemos que vitrificar los óvulos, ¿no? Digo yo que esto también es una decisión, pues que un poquito de ayuda va bien. Y doctora Mofa, ¿qué tipo de preparación y cuidados se requiere antes de someterse a un procedimiento de preservación de la fertilidad?
Como hemos dicho, la estimulación ovárica es propedéutica, digamos. O sea que tendremos que valorar esto, la reserva ovárica de la paciente, su potencial respuesta a esta estimulación, y entonces la estimulación normalmente dura entre 10, máximo 15 días, y son inyecciones subcutáneas. Y en cuanto a cuidado general, bueno, la paciente durante el proceso puede hacer una vida normal, o sea, evidentemente, vida sana, ¿no? Como hemos dicho, no tomar alcohol, no fumar, etcétera, etcétera, pero esto ya viene de antes, posiblemente, pero se puede hacer todo el proceso trabajando y yendo a consulta dos o tres veces durante la estimulación, se hacen ecografías para el seguimiento folicular. Y hay un día, que es el día de la punción ovárica, donde se hace con una sedación que dura 10 minutos. Entonces, es un proceso muy rápido y la paciente el mismo día, evidentemente, puede descansar en su casa y el día siguiente ya volver al trabajo. O sea, si todo va bien, es un proceso que no obliga a la paciente a darse de baja médica o cambiar su vida.
Vamos, que es bastante amable. Y una duda que a mí siempre me surge con el tema de el deporte así como más de impacto, cuando estás preparándote, por ejemplo, para una vitrificación de óvulos, ¿sería recomendable no hacer ejercicios, pues por ejemplo, salir a correr, ¿no? O cosas que impliquen impacto por el tema de que se puede producir una torsión de ovario, o esto es más mito que otra cosa?
A ver, no es un mito al 100%, en el sentido que al principio de la estimulación los ovarios son de tamaño normal y corriente. Evidentemente, cuando nos acercamos al día de la punción, digamos en los últimos 4 o 5 días, ya se puede notar como un peso, y los ovarios evidentemente están un poco más de tamaño más grande que lo habitual, y entonces ahí se puede hacer actividad, o sea, salir a caminar, salir a hacer como actividad física, pero no exagerada, y también en los 2 o 3 días siguientes a la punción. O sea, si alguien es un deportista de élite, yo diría que una semanita, ¿no? Entre antes y después de la punción, lo ideal sería bajar un poco el ritmo, pero no hay que estar tumbados en la cama, ¿no?
Claro, esto no lo podemos utilizar de excusa, ¿no? De decir, ah, pues no, tengo que estar en inmovilidad total porque estoy... No, esto no nos lo podemos creer así. Genial, está claro que el estilo de vida es muy importante, y además en el mismo proceso, ¿no? Pues también nos puede ayudar, pues eso, a generar, ¿no? A estar más tranquilas, liberar un poquito el estrés, vamos, que no hay que hacer cosas fuera de lo normal. Y doctora Mofa, ¿qué consejos le podríamos dar a mujeres que desean ser madres pero que no quieren o que no pueden serlo ahora, ¿no? En perspectiva un poquito a esto que comentábamos de, tengo dudas, no sé qué hacer, ¿algún consejo para ayudarlas?
Estamos diciendo que pacientes que todavía no han tomado la decisión de empezar con su proyecto reproductivo. Un poco lo que he dicho antes, o sea, cuidarse yendo al ginecólogo con regularidad, haciendo sus controles, ecografía, si posible, en el control ginecológico, también lo ideal es, aparte de la citología vaginal y el control de rutina, y hablar con los especialistas. Y de verdad, hoy día tenemos herramientas muy buenas, ¿no? Para detectar si hay un problema y la prevención, ¿no? Siempre es la mejor medicina, ¿no?
Pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en ese sentido. No sé si a ti te da la sensación como que todavía sigue siendo un poquito tabú este tema de vitrificar, de ay, no sé qué hacer, ¿no? Como que todavía hay un poquito de tabú. Igual, pues bueno, todo el conocimiento sirve también para tomar una buena decisión, ¿no?
Sí, pero yo quiero dar como un mensaje de esperanza, porque yo veo que algo se mueve y cada vez más, y tengo que decir también gracias a la información, justamente a las redes sociales que llegan a dar información o a despertar el tema en también una franja de edad que es la donde es necesario que llegue, porque como hemos dicho, si una paciente me viene con 40 años porque quiere preservar, pues es que yo la puedo ayudar y la puedo asesorar, pero no puedo hacer mucha cosa porque esta prevención es un poco tarde, ¿no? Y entonces yo lo he visto y lo he notado porque, por ejemplo, ahora, hace ya 2 o 3 años, un 15% de nuestros tratamientos eran de vitrificación, y en 2 o 3 años esto ha pasado a ser un 25%. O sea, una de cada 4 punciones ováricas que hacemos en Fertilab es para preservación de óvulos, para vitrificación de óvulos. O sea, y esto también, y el otro día estaba haciendo una consulta con pacientes también extranjeras. Nosotros no vemos solamente pacientes de aquí, pero hacemos consulta online con paciente, y una paciente de Suiza de 29 años que me preguntaba sobre este tema, que quería saber. O sea, yo veo que algo se mueve.
Hombre, desde luego las cifras parece ser que lo indican, y es que es verdad, ¿no? Al final, como que nuestra edad reproductiva con nuestra edad social es que no van de la mano. Entonces, algo tenemos que hacer para que en el momento, ¿no?, desees ser madre, tengas opciones. Porque si te estabilizas con 40 años, pues igual a esta edad tus ovocitos ya no tienen esa calidad que debería, ¿no?
Exacto. O sea, a mí me ha pasado también de todos los días. Yo veo pacientes que tienen dificultades para ser madres y padres, ¿eh? O sea, decir, pareja.
Sí, sí.
Y que me dicen, ojalá lo hubiera sabido, ojalá lo hubiera hecho.
Claro.
Aparte que culpabilizarse no sirve, ¿eh? Y que hace como más de 10 años atrás o 15 era algo realmente que estaba un poco centralizado en casos específicos de mujeres con cáncer y tal, era como más. Hoy día, pero creo que efectivamente una mujer, si está bien informada, puede tomar la decisión. Luego, quizás una paciente se asesora y dice, bueno, igual esto no es para mí ahora, pero que por lo menos sepamos que claro, si lo queremos hacer, hay un momento ideal y una proyección a futuro que nos obliga un poco también a ver nuestra vida, como tú estás diciendo, que no siempre, ¿no?, el tren, digamos, del trabajo pasa al mismo tiempo que el tren de la fertilidad, ¿no?
Esto es. Es que esto es el problema, ¿no? Que dices, bueno, es que con esta edad, ahora que estoy bien, ahora resulta que mis ovocitos, ¿no?, pues no son de la calidad que se espera. Bueno, también puede pasar, ¿no?, entiendo, que digas, mira, pues voy a preservarlos, pero luego la vida me lleva por otros caminos y no los utilizo. Oye, pues tampoco pasa nada, ¿no? Pero claro, culpabilizarse. Además, hace años esto no era tan, no era un tema tan recurrente, ni estaba, no sé cómo decirlo, la investigación, no estaba tan adelantado este tema, ¿no? Hace unos años la gente decía, uy, esto qué cosa más rara, ¿no? Ahora ya no nos resulta extraño que una mujer tenga óvulos congelados porque en un futuro piense, bueno, pues ahora no lo sé, pero igual quiero ser madre y aquí los tengo. En fin, sí. Pues doctora Moffa, no sé si quiere añadir alguna cosita más.
Quiero decir que efectivamente es muy importante lo que dices. O sea, yo creo que las mujeres necesitamos tener el conocimiento y saber y poder decidir que luego uno decida de congelar o no, pero que sea una decisión, que sepamos que tenemos herramientas y que, como dices tú, luego una paciente puede decidir que si no lo has utilizado, lo puedes donar. O sea, esto también es como ¿no? una red también de ayuda mutua entre las mujeres, uh-huh. que hoy día, sí, las mujeres que me llegan y que es tarde, también piden ayuda a una donante. Entonces, podemos ser la donante para nosotros mismas, ¿no? Cuando, o sea, vamos a reutilizar nuestros ovocitos, o si no los utilicemos, podemos decidir, evidentemente, de que no hacer nada con ellos o donarlos claro. a otras mujeres.
Pues sí, qué manera más bonita, ¿no? De decir, mira, pues yo no los he utilizado, pero mira, para quien los necesite, pues aquí tenéis mis óvulos. Pues ahora sí, doctora Exacto. Moffa, muchísimas gracias por compartir su conocimiento con nosotras y, vamos, ha sido un placer.
Gracias, un placer para mí.
Y a todas las que nos estéis escuchando, no olvidéis que la asociación está aquí para apoyaros. Hasta aquí el podcast de hoy y recuerda, únete a la red de la asociación siguiéndonos en @redinfertiles en Instagram, Facebook, Twitter, Spotify y YouTube. Además, puedes unirte a nuestra newsletter a través de nuestra web redinfertiles.com. Y por supuesto, puedes asociarte. Recuerda que juntas somos más fuertes.